Bueno, venimos haciendo un recorrido por las diferentes luchas del 2001. Hicimos como un recorrido por diferentes aspectos, ¿no? Y en este caso vamos a convocar, como anunciamos, al Perro Santillán. Él es histórico militante de Jujuy, secretario general del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales. Bienvenido, Perro. Aquí Pedro Ramírez Sotero contigo. ¿Cómo estás?
Un gusto saludarte, ¿no? Un gusto. Sí, hasta ahora secretario general, pero ya en enero ya no me presento a las elecciones y ya dejo el sindicalismo, no la lucha, por supuesto. Vuelvo a la Comisión de Derechos Humanos y al movimiento Tupac Katari. Aclarado eso, no sé, el 2001, así.
Sí, en un rato nos estaremos metiendo entonces con eso que mencionabas justamente. Lo primero que queremos preguntarte es, bueno, hablando del 19 y 20 de diciembre del 2001, queremos preguntarte sí. ¿Qué recordás de esos días? ¿Dónde estabas? ¿Qué nos podés contar de ese momento?
Sí, vos sabés que en ese tiempo el 2001 ha marcado a fuego la vida de muchos y en ese tiempo yo también salía de la cárcel pensando ya en alejarme del sindicalismo y yo ya estaba en la Comisión de Derechos Humanos y en el movimiento Tupac Katari cuando salí de la cárcel y por supuesto me sorprendió el 2001 en la calle, ¿no? Yo estaba con libertad condicional, me acuerdo que un compañero nuestro me llevó a las movilizaciones acá en Jujuy y la verdad es que pude hacer un discurso que después posteriormente se plasmó en una grabación de los músicos estos, La Mancha y Rolando. El disco se llama Espíritu y no, el disco es Sangre, el que saca mi discurso en ese momento. Tuve que escapar porque justo llegaba la policía, entonces el compañero me sacó de la manifestación. Yo estaba en libertad condicional, no podía ir a manifestaciones ni juntarme con más de 10 personas, ¿no? Entonces, para mí el 2001 ha sido como una marca que he tenido por todo lo que significaba la lucha de los pueblos como el de Jujuy y los antecedentes que tenía Jujuy en esto de las puebladas y de los gobernadores caídos, ¿no? Venía como a ser un episodio más grande que todo lo que habíamos vivido hasta el momento, y lo único malo fue que el pueblo no coronó poniendo una política que sirva o políticos que sirvan al pueblo, políticos que piensen en dar soluciones a las clases más postergadas, y siguieron ellos, ¿no? Vinieron los 5 gobernantes y posteriormente Kirchner. Pero lamentablemente fue una lucha donde el pueblo dejó su sangre en las calles sin coronar políticamente, ¿no?
Hola, Perro, un placer saludarte. Acá Julián Bouvier. Te quiero preguntar si nos podés hacer una pequeña caracterización del contexto político, económico que se venía viviendo ya desde los 90 y los principios de los 2000. En Jujuy, sí. En el norte, quizás también, que nos puede servir como pantallazo.
Sí, yo creo que las provincias del norte estaban castigadas por la política esta neoliberal que se había instalado a sangre y fuego también, por las represiones que vivimos nosotros acá en el interior del país. En el año 90, Jujuy tuvo la virtud de empezar a denunciar ya lo que se venía con la política de Menem y lo que era el modelo neoliberal, porque ya la empezábamos a sufrir, empezábamos a ver cómo se desguazaba Zapla, empezaba a recortar los salarios de los trabajadores estatales, y así en el año 90 cayó el primer gobernador, porque realmente los recortes eran feroces, y de allá de la Puna también ya aparecían los signos más brutales, con el cierre de Mina Aguilar, a donde el dueño era presidente de Bolivia, se prendía en este nuevo modelo económicamente y dejaba desocupadas miles de familias, ¿no? Entonces, antes del cierre de la mina. Y Jujuy vivía con dramatismo todo lo que era las privatizaciones, pero fundamentalmente el tema de la política nacional, a donde el ministro de Economía, Cavallo, llamó a Jujuy una provincia inviable. Esto quería decir que no teníamos tampoco la ayuda, ni los jujeños podían tener algún tipo de salida. Por eso creo que los gobernantes se fueron incinerando uno tras otro en toda la década del 90 hasta el 98, que cayó el último, que el pueblo, demandando los cambios radicales que merecíamos, tampoco estas luchas se llegaron a coronar políticamente, porque si no, hoy no estaría gobernada por Morales, ¿no? Pero bueno, nos dejó un sabor amargo todo lo que fue esa década de privatizaciones, de desocupados, de tratar de hacernos ver, tratar de que no nos abandonen, digamos, pero bueno, por eso eran los cortes de ruta grandísimos que hacíamos. Nosotros los dirigentes vivíamos presos. Yo estuve, mucho tiempo entrando y saliendo todos los meses, me metían preso, perseguido, a mí, a mi familia, a mis hijos. Y bueno, no fue fácil toda esa época, ¿no? Así que el 2001 vino como a culminar una etapa donde nosotros, los que veníamos luchando, hubiésemos preferido que las verdaderas necesidades del pueblo sean cubiertas por políticas y políticos que se referencien con las clases más postergadas, que eran los trabajadores desocupados y que eran los trabajadores estatales, los jubilados y bueno, todas las clases populares, que todavía hoy esperamos la respuesta, que se mire la deuda interna que tiene el país, no la deuda externa, ¿no?
Sí. Bueno, es interesante esto que planteas, ¿no? Del sabor amargo que dejaron que dejó el 2001 en materia económica, social, política. Ahora, yo quiero preguntarte puntualmente por lo que dejó organizativamente hablando, ¿no? La cantidad de movimientos y organizaciones que se gestaron en esa época y que hoy seguramente son sostén de un montón de luchas allí y también a nivel nacional, ¿no? ¿Cómo ves esta parte de lo que dejó
en el 2001? Yo creo que lo principal fue eso de organizarse, pero bueno, creo que posteriormente, en vez de ser lo que permita cambiar este sistema, todo o los grandes movimientos que se formaron, como la Triple C o u otros, han ido recalando dentro del sistema con las elecciones, marcando que estaban dentro del sistema electoral, metiendo diputados, teniendo funcionarios, y bueno, y el pueblo todavía está esperando el trabajo genuino, está esperando poder volver a ser esa Argentina donde un joven tenga esperanza de recibirse de ingeniero y trabajar realmente para una calidad de vida mejor, ¿no? Todo eso todavía está postergado, y lo que venía a ser un revulsivo, que eran los trabajadores desocupados, hoy lamentablemente tienen un plan, tienen los comedores, tienen el tema de un bolsón de mercadería y algunas cositas más, pero no han solucionado el poder que da el trabajo, la identidad que da el trabajo, la potencia familiar que da un trabajador. Eso no está solucionado todavía, y nosotros esperamos que se encamine nuevamente en la lucha a que realmente volvamos a recuperar nuestra libertad creando trabajo.